Reaccionó tarde el Frente Amplio ante el problema de inseguridad y violencia que vive el país y dejó que ese espacio lo dominaran otros partidos y líderes políticos. ¿Qué papel concreto tendrían las mujeres en el Frente Amplio si hubiera una mujer presidiendo esa fuerza política? ¿Qué cambiaría en ese caso en las negociaciones por el proyecto de ley que despenaliza el aborto? Estos temas de gran actualidad están presentes en la campaña interna del Frente Amplio de cara a sus elecciones del 27 de mayo. Ustedes saben, en los últimos días hemos conocido las propuestas y posiciones sobre algunos de esos temas de dos de los candidatos ya. Primero entrevistamos a Ernesto Agassi y el viernes pasado a Enrique Rubio. Ahora, en los próximos minutos, les proponemos conocer cómo se planta en esta carrera la senadora Mónica Xavier, integrante del Partido Socialista, que además cuenta con el apoyo del Frente Liber Sereñi, que integran Asamblea Uruguay, la Alianza Progresista, el Nuevo Espacio y Banderas de Liber, más el Movimiento 20 de Mayo y el POR, el Partido Obrero Revolucionario. Senadora Mónica Xavier, buen día, gracias por acompañarnos.
La agradecida soy yo por la invitación.
Les cuento a los oyentes que la senadora viene cargada de pañuelos descartables.
Y bueno, son estos tiempos que corren.
Engripada.
Un poquito, pero...
Igual que su otro colega candidato, Enrique Rubio, que no sé si ya salió de la gripe que tenía el fin de semana pasado.
Sí, ayer estuvo en la actividad en Maldonado, pero bueno, la vamos llevando, ¿no? Retocamos un poquito el resfrío, la tos, ¿Por qué? El frío ya se vino, pero yo todavía no he tenido que suspender ninguna actividad.
Hoy, sin ir más lejos, va para el interior.
Sí, nos vamos los cuatro, vamos a hacer Paysandú, Artigas, Salto y Colonia, y entre medio alguno tiene alguna cosa de la campaña propia, ¿no?
En lo que va de la campaña, justamente, los cuatro candidatos han optado por mostrarse muy unidos.
Sí.
Y eso es un arma de doble filo, porque para algunos analistas, de algún modo, desalienta el interés por votar de los Frente Amplistas, porque quizás no se ve tan claramente cuáles son las diferencias entre ustedes. ¿Usted habla de cuáles son las diferencias?
Sí, capaz que hay momentos en los que es más difícil en un discurso poder expresar todas esas diferencias, y uno en instancias en las que ha tenido, por ejemplo, polémicas con colegas suyos, ha tenido más chances de que queden más visualizadas. Un discurso muchas veces arranca aplausos, tiene otra dinámica, ¿verdad? Entonces los contenidos no se expresan tan claramente. Pero me parece que es importante que nosotros tengamos en esta instancia la reivindicación de la unidad en la diversidad. El Frente es eso. El Frente no es unanimidad, pero sí es unidad. Y yo creo que las características de cualquiera de nosotros cuatro para lo que hemos representado en el Frente Amplio podían a su vez constituirnos en candidatos de consenso. Dentro de lo que son nuestras propias filas a las que hemos pertenecido desde que hemos tenido actividad política pública, somos en cualquiera de los cuatro, a mi juicio, personas que trascendemos nuestras propias fronteras sectoriales. Entonces eso también da una imagen bastante más unitaria. Pero esto es una competencia, una competencia tratando de llevar al Frente al mejor rumbo posible, tratando de garantizar la continuidad y tratando de rescatar esas cosas de la historia que tenemos matrizadas. El consenso de Sereñi nos marca en el día a día.
El consenso, lo dijo.
Yo creo que sí.
Lo dijo como en broma.
No, profundamente en serio y con mucho cariño. Pero me parece que para cualquiera de los que pudimos vivir cercanos a Sereñi esa época, es un mandato al que uno refiere en cada momento, sobre todo en los momentos de mayor dificultad o de decisiones complejas de parte de la fuerza política.
Pero ¿dónde están las diferencias? Por ejemplo, hay voceros del Frente de Liber Sereñi que advierten que si es electo Ernesto Agassi, se corre el riesgo de un Frente Amplio copado por el MPP. Que siendo Mujica el presidente de la República y siendo su sector el MPP el más votado en la interna en las últimas elecciones, no es saludable que además se quede con la presidencia del Frente Amplio. ¿Usted maneja ese tipo de argumentos?
No con esos términos, porque yo creo que cuando la gente decide y confiere mayorías, es legítimo ese resultado. Por tanto, yo no hablaría de copamientos en este, en una decisión que eventualmente le confiriera al MPP o al candidato del MPP esa mayoría. El PMPP ha tenido otros candidatos. Rubio es un candidato de origen del MPP. Entonces, a mí me parece
¿Cómo
que...
¿De origen MPP?
Claro, porque fue propuesto por Pepe, originariamente. Fue uno de los 11 nombres que manejó en el MPP. Yo creo que acá el tema es el equilibrio dentro del Frente Amplio. Eso que es tarea esencial de un presidente mantener, pero que también cuando los diferentes ámbitos de poder, como pueden ser la mayoría parlamentaria o el propio poder ejecutivo, si se repite en la fuerza política, no es el escenario mejor para poder redistribuir esos equilibrios. Eso sin lugar a dudas. Pero si la mayoría de la fuerza del pueblo Frente Amplista se expresa en favor del MPP, es una decisión legítima.
A ver, yo lo que sí. ¿Por qué considera usted que los Frente Amplistas deberían votarla? ¿Cuáles entiende que son sus mejores cualidades para ser presidente del Frente Amplio?
Sí, el presidente.
En su caso sería presidenta, o bueno, yo qué sé.
Está bien, no entremos en esa. Yo creo que yo conozco al Frente desde adentro, y eso es un plus. Yo he tenido responsabilidades como presidir Organización Nacional del Frente. He sido delegada de uno de los presidentes del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, y eso me ha dado, bueno, un conocimiento importante desde adentro, desde compatibilizar algo que no me tensionó nunca, que fue mi condición sectorial, para el trabajo unitario con los independientes, con todos los sectores, con la dirigencia, con la base. No es changa, yo lo reconozco, pero sentí que habemos algunos, yo no hablo por los demás, hablo por mí misma, que de alguna forma sentimos el Frente Amplio desde antes de su constitución. Y usted me va a decir, ay, 13 años, Mónica, por favor, tenías cuando se creó el Frente Amplio, sí, pero viví una experiencia desde la infancia en el norte del Uruguay muy fuerte, muy dura, en el departamento de Artigas. Pensar que ahora hay una mujer al frente de una intendencia municipal es como pensar que pasaron muchos más años de los que efectivamente pasaron, ¿verdad? Uno sintió, por pertenecer a una familia de izquierda que militaba, en la sangre eso de unirse para poder efectivizar los cambios. Entonces el Frente, cuando uno ve que en 7 años ha logrado cosas tan importantes, siente como un principio que sin duda lo es la unidad de acción. Unidad de acción que tiene que ver con una síntesis que será más rica cuanto más aportemos en esa diversidad a esa síntesis. Entonces me parece que esas prácticas son buenas tenerlas, y yo sin duda creo que es un elemento en mi visión. El hecho de ser mujer...
Usted es la única mujer entre los 4 candidatos.
Sí, sí, hemos dicho...
¿Cómo juega?
Hemos dicho siempre, ¿no?, que las mujeres, si estamos en lugares de decisión, aportamos una visión que complementa la visión que en la política es muy masculina. Yo hago un paréntesis y digo con relación a este tema, yo no voy a venir a sustituir la agenda política del Frente Amplio por la agenda de género. Lo que sí voy a hacer es que la agenda política del Frente Amplio contenga elementos esenciales que han estado siempre en una reivindicación desde la agenda de género que hay que colocarla, ¿no? Entonces yo creo que de las cosas que puedo hacer es complementar esa visión, darle mucha más integralidad. Y bueno, soy una mujer de 24 horas de militancia, de mucho esfuerzo que meto para adelante, y me parece que hay que tener tolerancia, hay que tener respeto, hay que entender que el Frente es también el que suma en minoría.
Otras lecturas. A ver, el fin de semana pasado en el diario El País se publicó un artículo en el que se consultaba a varios politólogos a propósito de la elección interna del Frente Amplio. Uh-huh. Uno de ellos, Daniel Chaschetti. Y él decía, respecto a usted, si gana pueden esperarse tensiones con el gobierno. También consultaban a otro politólogo, Antonio Cardarello, quien planteaba algo similar. si gana Mónica Xavier, podría haber discordancias entre el presidente del Frente Amplio y Mujica. Si ocurre, serían como dos gobiernos paralelos. Mientras tanto, Jaime Jaffé opinaba algo distinto. Él consideraba que Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, podría generar un equilibrio político en un escenario que es potencialmente conflictivo. Entonces le pregunto a usted, si usted es electa presidenta del Frente Amplio, ¿cómo lo ve? ¿Qué puede esperarse de su relación con el gobierno de Mujica?
Si yo pensara que le genero problemas desde la presidencia del Frente Amplio a mi presidente, Pepe Mujica, o al presidente del Frente Amplio que estuviese en ese momento, me iba para mi casa. No me iba para mi casa porque tengo otras cuantas tareas políticas, pero desistía de esta competencia a la presidencia del Frente Amplio. No se trata de tener una presidencia que confronte, ni tener una presidencia que sea eco del presidente de la República. Me explico. El presidente del Frente Amplio es el que expresa la voluntad del pueblo Frente Amplista. Es el que tiene que sostener con la estructura, conduciéndola firmemente, las implementaciones de los gobiernos, de los programas que comprometimos con la ciudadanía. Es el que tiene que ayudar a traducir al conjunto de la ciudadanía, Frente Amplista o no, qué implica esto que acabamos de votar, de elevar el monto imponible del IRPF, de bajar el IVA o eliminarlo según sea el mecanismo, y cómo eso va a impactar. Pero tiene también que tener la personería, la fraternidad, pero la firmeza y la convicción de decirle, compañero presidente, por acá no va. Esto no está bien y de esto otro nos estamos olvidando. Yo creo que todas esas son tareas de un presidente de la fuerza política.
Pero el hecho
no
de que...
pelearse y ser de diferente sector, bueno, ¿es un escenario en disputa? No. Acá no es un escenario en disputa. Como no es un gobierno en disputa, es nuestro gobierno y es nuestra fuerza política que no ha estado a la altura ni de la defensa ni del señalamiento de algunos temas como fuerza política que concretó esa llegada a este periodo de gobierno.
¿Cómo va a jugar el hecho de que usted venga con el respaldo de algunos sectores del Frente y no de otros? Porque está siempre sobrevolando esa posibilidad de una polarización en el Frente Amplio, ¿no? MPP, Partido Comunista, etcétera, de un lado, del otro, todo el grupo del Frente Liber Sereñi, acá con el Partido Socialista.
Mira, me parece que esto no es una alianza para polarizar el escenario del Frente. La existencia de más de dos candidatos me parece que también lo muestra, la aspiración de concretar en una figura, bueno, aquellos puntos que uno los ve como los perfiles de una candidatura a la presidencia. Esto no prefigura ni esta alianza, ni la propia instancia electoral, me adelanto a decir, prefigura cuadros electorales o preelectorales o de abroquelamiento dentro del Frente. Hay que elegir presidente. En esta oportunidad lo sometemos junto con todas las otras decisiones de niveles de dirección del Frente a consideración de la ciudadanía Frente Amplista. Y bueno, no podían ser 20. Estaba claro que no cuajaba que fuese uno, ¿eh? Yo personalmente recomendé a mi partido explorar la posibilidad del consenso. Y a poco de andar nos dimos cuenta que la gente quería elegir. Y yo creo que la gente elige. Más allá de que este sea un discurso unitario, hay trayectorias, hay debates recientes, hay estos elementos que la gente no es tonta y piensa, bueno, ¿es conveniente para el Frente la misma mayoría en los tres ámbitos, en los tres escenarios del Frente Amplio? ¿O es mejor equilibrar? ¿Eso es confrontar de antemano? No, eso es equilibrar un Frente que tiene esencialmente para su mantenimiento la búsqueda de los equilibrios.
Me gustaría plantearle alguna otra pregunta más a propósito de la relación Frente Amplio-Gobierno enseguida. Senadora Mónica Xavier, esta movilización de indignados con la inseguridad que tuvo lugar el lunes frente a la Torre Ejecutiva y que se había convocado en las redes sociales generó un debate dentro de la izquierda. Uh-huh. Y apareció, por ejemplo, el sociólogo Gustavo Leal llamando a los frenteamplistas a concurrir con el argumento de que el dolor y la rabia por los homicidios y las rapiñas no tiene banderas. Y que el Frente Amplio, de hecho, se estaba marginando de esa sensibilidad popular y dejándole esa cancha a sectores colorados y blancos. ¿Cómo analiza usted ese diagnóstico? ¿Esa es una de las fallas que el Frente Amplio está teniendo en su relación con el gobierno?
No con el gobierno, con la sociedad. Parte de esta inacción que tenemos tiene que ver con los temas más importantes que están en consideración. Estamos dejando que una prédica que no encuentra todas las claves del fenómeno o no las quiere mostrar, sea la que vaya ganando la cabeza de la gente. Hay un aspecto que a mí me parece importante y que por eso llegué hasta la esquina. Era tanto el problema de tránsito y tenía una actividad posterior que no llegué a hacerme presente en la propia plaza.
Iba a preguntarle, porque me llamó la atención que usted fue de los nombres que no se vio ese día. Continuó con las actividades de la campaña electoral, pero por lo que cuenta estuvo a punto de ir.
No llegué. En el Teatro Solís tuve que dar vuelta porque era muy muy complicado el tránsito allí, lo estaban cortando y no podía llegar tarde a la actividad que tenía comprometida. Pero la voluntad la tenía. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay momentos en los cuales uno tiene que expresar su solidaridad y esa era una modalidad. Una convocatoria ciudadana a través de las redes, eso a lo cual el Frente le tiene que dar bolilla, tiene su red de Frente Amplistas, pero tiene que darle bolilla también a todas las redes y a los fenómenos que se expresan a través de las mismas. ¿Cuál era la idea? La idea es mostrar que uno está choqueado, porque muchas veces colegas suyos, Emiliano, nos dicen, pero ¿y ustedes tienen en cuenta esto? ¿Ustedes reflexionan? Nosotros somos ciudadanos de carne y hueso, que andamos haciendo los mandados, vamos a la feria, nuestros hijos salen. A ver, hemos estado preocupados tratando de lograr comprensión sobre el fenómeno de la violencia. Saquémonos con peine fino un tema. A ese joven que entró a un local y mató a un trabajador sin mediar palabra y luego dice, lo hice para que me tuvieran en cuenta, para que me escucharan, para que me dieran bolilla, más o menos
para
así.
Que me respeten.
Para que me respeten.
Hay que tirar primero, si no lo respetan a uno.
A ese no lo paran tres policías en la puerta. A ese no lo amedrenta el hecho de que si hace eso, él también va a perder su vida. Porque su vida no vale nada. Solo vale en ese instante mágico en que se siente superior y por eso puede tirar el tiro sin ningún tipo de duda. Entonces, está siendo muy brutal el fenómeno de la violencia. Yo no me canso de repetir que la actividad del narcotráfico y las actividades conexas son las que más crecen en el mundo en los últimos años.
Pero es un hecho que el Frente Amplio o los Frente Amplistas aparecen desmovilizados en esta materia. Y en todo caso, quejándose y denunciando la forma como la oposición maneja este debate.
Y sí, sin duda.
Pero
a mí me indignó y por eso le pido al senador Bordaberry que pida disculpas si una de sus operadoras, la que mantiene parte de su comunicación con la sociedad en general, es la que lee la proclama. No venga a engañarnos a decir que esta es una movilización ciudadana.
Que sea una simpatizante de Bordaberry,
bueno,
no
es que una operadora.
Que sea operadora.
Es una operadora.
Es una convicción que tiene usted.
Los antecedentes muestran las tareas que la señora tiene con relación a la acción pública del senador Bordaberry. Pero además hay un discurso que es equivocado. Esto de que el senador Bordaberry y el senador Lacalle hayan impulsado la recolección de firmas en un tema en el que sabemos, y ellos saben muy bien, la baja edad de imputabilidad no soluciona el tema. No le desvirtuemos a la ciudadanía que está angustiada las realidades, porque no va por ahí. Usted me va a decir, ¿y cómo va? No vas por un solo lado.
No, pero mi pregunta
va por
iba
múltiples
sobre todo
lados.
A cómo encara el Frente Amplio.
Y yo creo que el Frente Amplio
como fuerza política, más que como gobierno.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí.
¿Cómo encara el Frente Amplio
no
este
lo encara.
Tipo de situaciones?
No lo encara.
De eso estábamos
hablando.
Ese
es el problema. No lo encara. Durante todo el periodo en que se recolectaron 370.000 firmas, el Frente Amplio no actuó. Y yo creo que ese es parte de los problemas que yo no quiero demorar un día más después del 28 en empezar a transformar dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio siempre estuvo cerca de la ciudadanía, siempre estuvo atento, siempre estuvo recorriendo el país y ha tomado una distancia que no se justifica.
Enseguida hablamos de ese y otros temas más que tiene el Frente Amplio por delante en su agenda de cambios internos. A 10 días de las elecciones internas del Frente Amplio, aquí en Perspectiva continuamos el ciclo de entrevista con los candidatos a la presidencia de esa fuerza política. Hoy estamos en diálogo con Mónica Xavier, senadora de la República por el Partido Socialista Frente Amplio, doctora en medicina con un posgrado en cardiología. Nació en Montevideo en diciembre de 1956, militó desde el inicio de sus estudios en gremios estudiantiles, tanto en secundaria como en la Universidad de la República. Desde 1995 tiene actividad parlamentaria. Senadora Xavier, el vicepresidente Danilo Astori se preguntó en una columna que publicó en estos días varias cosas, pero una de las preguntas era: ¿por qué no ponemos a consideración del pueblo Frente Amplista las diversas propuestas de cambio en los estatutos y en la estructura del Frente Amplio? ¿Usted comparte esa idea de consultar, de que voten los Frente Amplistas los cambios de la estructura?
No en lo inmediato. Yo creo que en lo inmediato lo que hay que conformar es el equipo de vicepresidentes que acompaña a la presidencia y empezar a salir hacia la ciudadanía, ir hacia el Frente Amplista para que el Frente Amplista después venga. Mire, no hay nada que justifique el hecho que la mesa política, que durante todo el periodo de presidencia del doctor Vázquez se reunía periódicamente en el interior del país, lo hacía en algunos barrios de Montevideo, de Canelones, haya vuelto a concentrarse en Colonia y Ejido y solo difunda su actuación por los medios de comunicación, los de ustedes, porque los nuestros, los propios del Frente Amplio, no tienen el grado de conocimiento y de apropiación de la gente Frente Amplista como para poder informarse. Nosotros estamos...
Está hablando de dos problemas, entonces.
De dos.
Un Frente Amplio cuya dirigencia se encierra en Montevideo
y además
no tiene buena forma de comunicación con su gente.
Ni buena ni mala, no tiene comunicación con su gente últimamente. Entonces, yo les cuento un episodio. El primer acto de masas en la calle, en un estrado en la calle que hicimos, fue el de Mercedes, porque el de 26 de marzo acá en 18 de julio se aguó. Nosotros tenemos un canal de televisión de internet, Frente Amplio TV, en la página del Frente Amplio. No lo conocíamos ni siquiera los que estábamos arriba del estrado.
Es grave.
Es grave. Pero unos Frente Amplistas de Estados Unidos nos vieron, hijos de alguien que asistía al acto. Eso es una potencialidad en materia de herramientas, y así hemos hecho toda la campaña, ¿no? Online, salvo una o dos excepciones, eso te da la posibilidad de llegar en tiempo. Hoy los tiempos para dar la información, no hay competencia. Si uno puede tuitear de adentro de una reunión de que se acaba de resolver tal cosa tanto a tanto, ¿no? La rapidez no es ya un fenómeno con el cual competir, pero sí el debate, sí el posicionamiento. Entonces yo quiero un Frente Amplio que, además de cercanía imprescindible, imprescindible en los códigos de hacer política en este país, que yo quiero seguir teniendo, utilice la tecnología al mango, ¿no? Y pueda despejar esas cosas tediosas de toda estructura compleja que hay que mantener, administrativa, y los debates, eso que entusiasma a la gente, el calorcito del debate político, bueno, con temas tan importantes como los que nos... y algunos novedosos, que no tenemos antecedentes, porque hay que entender que hoy Uruguay tiene una nueva agenda política, esa del desarrollo explosivo en algunos aspectos que no llegamos a abarcar, por ejemplo, en algunas cuestiones laborales, en donde hay 100% el pleo, frente a otros que te dicen mujer joven 20% de desocupación. Entonces, hay una serie de cosas, cómo pensamos el rumbo de desarrollo de nuestro país, cómo seguimos construyendo Frente Amplio, cómo capacitamos a nuestra militancia, que luego tiene tres niveles de ejercicio de gobierno, pero además cómo capacitamos a nuestra militancia para desarrollar acción política en el territorio, cómo capacitamos a nuestros jóvenes. Yo no quiero, si llego a la presidencia de la República, que la distancia...
¿De la República o del Frente Amplio?
Me parece que esta me va a dar dolor. Esta me va a dar dolor. Si llego a la presidencia del Frente Amplio, tener que esperar tanto tiempo para el relevo generacional como hemos tenido que esperarlo nosotros. Y no todos los candidatos tenemos la misma edad. O sea, la izquierda ha tenido dificultades enormes en materia de renovación de género, sin duda, pero generacional brutal.
Usted señalaba recién, el Frente Amplio debe mejorar la comunicación con la gente en general y en especial con sus militantes, con sus simpatizantes. Usted mencionaba ejemplos de las tecnologías que están disponibles y que hay que aprovechar, tanto las de Internet, por ejemplo, para video, para transmisiones online, como lo que se denomina redes sociales, correo electrónico, etcétera. Ahora, si usted efectivamente consigue la participación por esas vías, ¿qué pasa después? ¿Qué viene a continuación? Esa participación, ¿cómo se canaliza en la estructura del Frente Amplio? Porque la estructura, ustedes mismos coinciden, es pesada, es espesa, compleja.
Sí, yo creo que hay que hacer un periodo de ensayo. Por eso no quisiera introducir al Frente en un debate estatutario, porque el debate se vuelve para adentro y toma como eje la disputa de poder. En un partido, en un escenario político, eso es natural. Y yo quiero abrir el Frente a que entren los debates que hoy más preocupan a la gente, ¿no? Entonces, ir experimentando con las nuevas tecnologías en donde no las tenemos todas ni siquiera calibradas, ni nos damos cuenta de la potencialidad que pueden tener atravesando el conjunto de la estructura, me parece que es un espacio imprescindible para poder hacer más que decidir si esto se engancha así o se engancha así desde el punto de vista estatutario. Entonces, a mí me parece que tenemos que dar cuenta de, primero, que estamos funcionando similar a como lo hacíamos en el 71, con un 17% de votos. Ahora tenemos un 50% de votos. 1.200.000 uruguayos confiaron en esta fuerza política. Hay que diversificar las formas de llegada a la misma. No todos son militantes como yo de las 24 horas. ¿Eh? Y tienen derecho a sentirse tan frente amplistas que yo. Ya veremos esa cuestión de derechos y obligaciones que en todo nivel de participación existe, cómo termina decantando. A mí hoy me preocupa mucho más dar cuenta de esa realidad. Reconocer qué potencialidad nos brinda a definir si es así o es así. Ningún partido de izquierda lo tiene resuelto en el mundo. Lo estudiamos, conversamos con gente de izquierda, de partidos que han querido modernizar, y no lo tienen, no están satisfechos de la resolución. Pero tampoco hay ningún Frente Amplio en el mundo. Las imitaciones no se le han parecido ni siquiera una mala fotocopia.
Una última pregunta enseguida. Senadora Xavier, una nota del 22 de abril en el diario El País informaba de su participación en un congreso sobre aborto en Buenos Aires, organizado por la fracción de Madres de Plaza de Mayo que lidera Eve de Bonafini. Allí usted dijo, en la situación actual es imposible que diputados aprueben la ley porque tenemos dos diputados del Frente Amplio que no la quieren votar por motivos religiosos y ni siquiera quieren dejar al suplente o irse para que nos queden los números a favor. Y agregó, no hay nada peor que un conservador de izquierda. ¿Por qué ese juicio tan severo? ¿No parece compatible con esa imagen de tolerancia, de apertura de la que usted hablaba hace un rato?
Bueno, me parece que hay temas en los que, más allá del fondo y del posicionamiento que uno debe respetar en la diversidad de expresiones, sobre todo con temas que son de conciencia y que siempre en la fuerza política se han respetado esas objeciones de conciencia, pero uno no puede pensar que un tema que ha venido siendo trabajado con amplitud, no hablemos del debate en la sociedad que lleva solo 100 años, hablemos del tiempo reciente en la fuerza política, en que hicimos los máximos esfuerzos por buscar los consensos, por no enfrentarnos nuevamente a una frustración en este tema, esos dos compañeros no hayan planteado en el tiempo de esos debates, de esas convocatorias, que no fueron entre cuatro paredes, se informaba semanalmente de los avances, y después vengan a plantear que no hay alternativa, que no comparten y no votan, pero, y no toman ninguna de esas otras decisiones.
Pero tiene otros en el propio Frente Amplio, el del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, que vetó la ley.
¿Qué otros compañeros que tienen tanta objeción como ellos dejaron lugar a su suplente para poder viabilizar una decisión que está ratificada en los últimos tiempos?
¿No hay diferente. Nada peor que ser un conservador de izquierda? ¿Se mantiene en esa postura?
Sí, sí. Yo creo que a veces pensamos que somos muy de izquierda, pero tenemos un grado de falta de reconocimiento de la libertad de las personas.
Pero ¿no es parte de la libertad de las personas tener la posición que estos legisladores tienen?
Permíteme una cosa. Yo, obviamente, no comparto la decisión del doctor Tabaré Vázquez, porque incluso fui a la Asamblea General a intentar el levantamiento del veto, que implicando 3/5 de cada Cámara era muy difícil que pudiera concretarse, pero sesionamos, debatimos. O sea que la voluntad de intentar, desde el ámbito de la independencia del Poder Legislativo, ratificar una decisión que por mayoría ya se había adoptado, se llevó hasta las últimas consecuencias. No me duelen prendas. Pero el presidente de la República es presidente de todos y tiene un mecanismo que yo no comparto, que no utilizaría, que no me parece bien que un presidente de mi fuerza política utilice, pero que reconozco que lo tiene, y es lo que el doctor Vázquez me dijo cuando yo le fui a plantear que yo iba a proseguir con un compromiso que tenía frente a la ciudadanía planteando este tema en aquella legislatura. Y fue claramente lo que me dijo el doctor Vázquez. Bueno, yo tengo un recurso, yo no me puedo hacer el tonto.
Y ahora, llevado si creo el análisis que, a estos diputados del Frente Amplio.
Pero acá no es el recurso el veto. Acá ellos siguen siendo legisladores por su fuerza política.
Entonces usted,
y de su fuerza política.
Si fuera presidenta del Frente Amplio, ¿promovería que en esta materia se adoptara disciplina partidaria?
No, ¿sabe por qué? Porque cuando la gente piensa que puede inviabilizar, siendo uno o dos, la decisión de 66, que viene siendo trabajada con todos los esfuerzos y la amplitud de todo el resto, y ellos dicen no, y no hay ninguna alternativa, me parece que vayan a una comisión de disciplina es entrar y salir. Entonces, yo creo que realmente las decisiones en estos temas tienen que ser, bueno, adoptadas con mecanismos que se puedan ajustar en la bancada, pero que existen, ¿eh? Aquellos no tienen libertad de acción, pueden tener libertad de conciencia, pero hay una decisión política. Nosotros no tenemos los llamados asuntos políticos, tenemos la libertad de acción. Y en este caso, los compañeros no entran dentro del procedimiento de libertad de acción, solo de libertad de conciencia. Entonces ellos mantengan, como han hecho otros compañeros, la argumentación sobre este tema y retírense en el momento de votar y no inviabilicen una decisión que ha sido tomada democráticamente.
La tos, dice la senadora Mónica Xavier, vuelve a aparecer. Apareció poco, ¿eh? Yo temía que fuera peor.
Control mental.
Senadora Mónica Xavier, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Con mucho gusto. Muchas gracias.